con Paco Huertas, tu programa de turismo en Libertad FM.
Pues un lunes más, un verdadero placer estar aquí con todos vosotros para traeros la actualidad más acuciante de lo que es el sector del turismo. Sobre todo esas otras partes del turismo de las que no se habla mucho, puesto que, como todos sabemos, casi todos los programas hablan en general de formatos turísticos bastante establecidos, y nosotros aquí también le damos voz a otros formatos pues menos conocidos. Hoy vamos a hacer un programa en el que vamos a recorrer prácticamente casi toda la geografía de nuestro país. De hecho, nos vamos a ir a Extremadura para ver o para hablar con la alcaldesa de uno de los pueblos quizás más bonitos de todo lo que es el centro de la provincia, bueno, centro sur de la provincia de Badajoz. Luego después nos vamos a ir al norte de la península para hablar de algo realmente interesante. Cuando hablamos de carnavales en nuestro país, muchas veces ya estamos preparando esos disfraces que nos tienen totalmente absortos en otra realidad prácticamente paralela a lo que es la realidad actual. Y en este caso vamos a hablar con lo que se llaman los entroidos, ¿no? Entruidos, antruejos, mascaradas, llamémosle como queramos, y nos vamos a ir a Asturias, a Galicia, perdón, a Xinzo de Limia, para luego después irnos a Asturias, digo bien, para hablar precisamente con un propietario del turismo rural, de estos que tienen un montón de propuestas y que realmente son, bueno, pues una parte indispensable dentro de lo que es nuestro panorama turístico. Y para acabar vamos a hablar con Soria Ya, esa plataforma que es muy importante para darle voz a aquellos que están en el medio menos poblado y que reivindican de alguna manera que poco a poco el territorio se vaya poblando. Ponemos un poquito de música y enseguida estamos con vosotros.
Mayo florido y hermoso que hasta puerta me has traído para echar un lindo mayo, señores, licencia pido. Esa licencia galán tú te la llevas contigo. Echa mayo a quien tú quieras, no echándome a mí en olvido. Que canta aquí a la puerta, enca esta dama, levante un poco la voz, que tiene largo la cama. Si tiene largo la cama, la ponga en la salidera, el galán que canta aquí tiene la voz muy pequeña. Si tiene la voz pequeña, ya la puede levantar. El gancamay es de bronce, no se puede menear. Cama y es de bronce y no se puede menear, señal que has dormido en ella, y si no dormir querrás. No he dormido en ella, no, pero si dormir quisiera.
Estamos en directo y, bueno, pues mi compañero Daniel Blanco, al quien no he presentado antes, pues está aquí totalmente atento a lo que es el devenir del programa hoy. Territorio Viajero, Paco Huertas es quien nos habla. Y la música es de Ursaria. Me imagino que todos vosotros Estáis constantemente oyendo música de todo tipo. Y cuando hablamos de música de Madrid, casi todos pensamos en los chotis y en ese tipo de música, la zarzuela y demás. Sin embargo, hay gente, y en todo nuestro entorno más cercano, sobre todo en el ámbito de la Sierra de Madrid y todo lo que son la zona cercana a lo que es el área urbana, que durante muchísimo tiempo ha estado manteniendo todas sus costumbres y sus tradiciones, y entre ellas la música. Pues hay un grupo que se llama Ursaria, que tiene algo que ver con esa constelación que daba nombre precisamente a esa osa mayor, de la cual deriva ese nombre, o sea, ese escudo nuestro de Madrid, incluso la bandera de la comunidad, que han ido recuperando paulatinamente pues esas músicas que se quedaron ahí perdidas y que poco a poco se han ido recuperando. Como os comentaba, Daniel Blanco en el control técnico, atento a lo que ocurra. Seguimos con un poquito de música y enseguida estamos con Fregenal de la Sierra.
Ya nos han dado licencia para empezar a cantar. Entrar queremos las mozas, ¿a dónde está la madrina? Para recoger las flores encarnadas y amarillas. Entrar queremos las mozas, ¿a dónde está la casada? Para recoger las flores amarillas y encaranadas. Oiga usted, señor padrino, el de la capa de grana. Ha sido rey o lo es, o tiene gente en campaña. No soy rey ni lo he sido, ni tengo...
Pues como os comentaba al inicio del programa, hoy nos vamos, para empezar con un plato fuerte, nos vamos a Extremadura, a Fregenal de la Sierra, con su alcaldesa además, Tina Rodríguez. Tina, buenos días, buenas tardes, perdón.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues la verdad, lo primero, agradecerte, tanto mi compañero Daniel en el control técnico como yo, que nos hayas atendido, porque andamos aquí todos con muchas prisas y además sabemos que tienes asuntos muy importantes. Pero yo creo que también es importante que nos hables de tu pueblo, Fregenal de la Sierra, un conjunto histórico artístico de primer orden y uno de esos pueblos que creo que hay un antes y un después, ¿no? Antes de ir y después de acercarse, ¿no? Cuéntanos dónde estáis para que la gente vaya conociendo ese maravilloso enclave.
Fregenal está situado al sur de la suroeste, en la provincia de Badajoz, lindando con Huelva. Somos pueblo rayano, lindando también con Portugal, por barrancos. Es decir, somos un pueblo con mucha mezcla. Fregenal perteneció a Sevilla hasta el siglo XIX y las raíces andaluzas y la influencia andaluza está presente en cada una de nuestras calles. Tenemos tres bienes de interés cultural, el centro, todo el centro, que también se declaró Patrimonio Histórico Artístico en 1985. Tenemos el yacimiento romano de Nertóbriga y tenemos la danza y las fiestas de la Virgen de la Salud, que se celebran el 7 y el 8 de septiembre. Fregenal es un pueblo con muchísima cultura, un pueblo mágico. En realidad está dentro de la red de pueblos mágicos y como bien dices, Paco, quien lo visita no queda indiferente y tiene muchas ganas de volver.
Sí, además, porque uno de los primeros encuentros que uno tiene con Fregenal es cuando llegas al centro y te acercas a esa oficina de turismo que está siempre abierta para facilitarnos a todos aquellos que somos visitantes esa labor. Y a través de esa oficina de turismo entramos a una mezcla un poco curiosa, ¿no? Es un mercado de abastos, que luego llegas a una plaza de toros, que está dentro de un castillo y que además yo creo que te traslada prácticamente desde el presente, pasando por las fiestas, como tú bien decías, que además tenéis ahí un danzante que es muy parecido a otros danzantes del norte. Y el presente de la lonja, el presente del mercado, el pasado de la época templaria y ese futuro, ¿no? Ese futuro que le espera a Fregenal con esa cantidad de patrimonio.
Sí, la verdad es que Fregenal tiene un patrimonio histórico maravilloso, abundante y de una calidad extraordinaria. Y bueno, pues yo creo que un poco la obligación de todos los gobernantes que han pasado y que van a pasar es preservar y mantener ese patrimonio. Nosotros ahora estamos inmersos en plena rehabilitación de los jesuitas, tanto de la iglesia como del colegio. Conseguimos un 1,5% cultural con el que se está restaurando la iglesia, que está quedando absolutamente maravillosa. Yo creo que en el último trimestre de este año estará terminada. Tenemos un segundo 1,5% cultural que también nos concedió el Ministerio de Fomento del Gobierno de España para una primera rehabilitación del Colegio de los Jesuitas, y nuestra intención es presentar ahora la tercera fase para la rehabilitación de la parte que queda del Colegio de los Jesuitas, que supondría pues la rehabilitación integral de una de las joyas arquitectónicas de Fregenal junto con el Conventual de San Francisco.
Además, creo que habéis encontrado unos frescos que estaban ocultos y que le dan gran valor a esa restauración, ¿no?
Sí, es verdad que es una iglesia que a pesar de que estaba en estado de abandono, se ha mantenido, porque se le ha dado uso, era silo de trigo, estaba en el centro del pueblo y se utilizaba, bueno, pues incluso antes de llegar nosotros al gobierno, como almacén para coches y utensilios del ayuntamiento. Es decir, por una parte, es verdad que eso ha hecho posible que se mantenga en un, vamos a decir, entre comillas, buen estado de conservación, y por otro, bueno, pues ha hecho también que no esté en las mejores condiciones, que haya sido necesaria la rehabilitación. Pero es verdad que tiene unos frescos maravillosos. Están haciendo la empresa que se ha quedado con la licitación, está haciendo un trabajo maravilloso de restauración, y yo creo que los frenenses y todos los que nos visiten van a quedar gratamente sorprendidos cuando la vean.
Me imagino que además una de las preocupaciones es seguir consiguiendo recursos para ser visitados, porque el recurso arquitectónico patrimonial al que hacía referencia, pues me imagino que poco a poco tenéis que ir incrementando pues ese pretexto, ¿no?, que nos haga acercarnos nuevamente a Fregenal. Y creo que también estáis con un museo de arte contemporáneo, según me comentaba uno de vuestros compañeros, que también va a ser pronta esa apertura, ¿no?
Sí, Fregenal tiene desde hace más de 35 años un premio internacional de pintura, el premio internacional de pintura Eugenio Hermoso, de nuestro pintor más insigne y más conocido, y ese concurso lo que se hacía es quedarse con obra adquisición, con lo cual tenemos una obra muy dilatada a lo largo del tiempo, que ha hecho que tengamos, bueno, pues más de 130 obras de gente muy importante de arte contemporáneo, y la teníamos dispersas por diversos edificios municipales, pero claro, sin una conservación, sin que la gente pudiera visitarla. Y nosotros, cuando llegamos al ayuntamiento, pensamos que sería una buena idea, primero para dotar de actividad al Conventual de San Francisco, que es una joya también, como los jesuitas, maravillosa, y que se hizo por el empeño de durante 20 años de muchos alcaldes de distintos signos políticos, y también hay que agradecerlo esa sensibilidad con nuestro patrimonio. Bueno, pues dotar de contenido al Conventual de San Francisco, por una parte, y también tener un sitio donde exponer todo ese material de arte contemporáneo que teníamos a disposición de todo el mundo. Yo creo que lo hemos hecho a través de una subvención de fondos europeos, a través de la del Sur, de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, y yo creo que, bueno, pues últimos de febrero, entre febrero y marzo, podremos tener abierto al público, podremos inaugurarlo y tener abierto al público un museo de arte contemporáneo que ha quedado muy digno, muy moderno, y que cuando lo miras, bueno, pues no parece que estés en un pueblo del suroeste extremeño pequeño, sino en una ciudad con, bueno, pues porque aquí en Fregenal también hay mucha cultura y mucha ganas de mostrar a todos los demás, toda la gente talentosa que tenemos.
Pues espero que nos aviséis, porque además cualquier cuestión de ese estilo en el medio rural supone un esfuerzo extraordinario, ¿no? Como me imagino que también es un esfuerzo el mantener ese castillo, que además durante algún tiempo prácticamente toda nuestra historia, nuestro pasado fronterizo, prácticamente pasó a un segundo plano, ¿no? Pero a raíz de la llegada de series como Isabel, Templarios y demás, pues yo creo que se ha puesto en valor de nuevo ese gran recurso que teníamos y que vuelve a tener una segunda vida. ¿Ha ocurrido así también con Fregenal?
Bueno, es verdad que la vida de Fregenal siempre ha girado en torno al castillo. El castillo está en el centro, como bien has dicho antes, alberga una plaza de toros. Fregenal ha sido un pueblo con una tradición taurina muy palpable, y bueno, con una iglesia, con la iglesia de Santa María de la Plaza, con un mercado de abastos. Toda la vida de Fregenal ha girado siempre en torno al castillo, y de hecho nosotros lo consideramos como el elemento de referencia para todos los frenes. Es decir, no entenderíamos nunca que se hiciera mención a Fregenal sin que apareciese una foto de nuestro pastillo. Nosotros intentamos darle valor, se pueden hacer allí, se pueden hacer matrimonios civiles, tenemos habilitado tanto el mercado como la torre del homenaje para poder hacer bodas civiles. Seguimos haciendo corridas de todos. Este año, el 12 de octubre, cerramos la temporada en Extremadura con una magnífica corrida de toros en Fregenal. El mercado sigue abriéndose martes y viernes. Quiere decir que al final la oficina de turismo está dentro del castillo, el ayuntamiento está al lado, Santa María sigue abierta al culto. Al final, como digo, todo el sentir y el vivir de los frenenses pasa por el castillo.
La verdad es que no se le puede dar mayor uso, ¿no? Porque al final, entre unas cosas y otras, prácticamente lo que tú dices, gira la vida en torno al castillo. Ya para terminar, Tina, cuéntanos un poco cómo es esa gastronomía fronteriza, que yo creo que también enriquece ese vasto patrimonio arquitectónico y que supone también un complemento para nuestra estancia en Fregenal.
Bueno, el producto estrella de Fregenal, por supuesto, es el jamón. Tenemos una de esas maravillosas, con unos cerdos estupendos y que dan un jamón pues igual de maravilloso. Yo creo que el producto estrella es todo lo derivado del cerdo ibérico, las carnes, lomos, jamones, todos los productos derivados del cerdo ibérico yo creo que son el producto estrella de Fregenal. Tenemos unos quesos estupendos, tenemos también mucha influencia de Andalucía, mucha influencia de Portugal, preparamos de muchas maneras diferentes el bacalao, porque dentro de la cultura gastronómica de Portugal es muy importante el bacalao. Nosotros también lo preparamos, el bacalao en gazpacho, que es típico de la feria de Fregenal. En fin, tenemos un pan riquísimo, tenemos unos dulces, la dulcería de Risco, que era proveedor de la Casa Real de Alfonso XII y que sigue haciendo unos pasteles maravillosos, las monjas agustinas, que tienen también unos dulces exquisitos. Yo creo que Fregenal no solamente es para ver, sino también para sentir y para degustar. Y como digo, el que venga va a tener ganas de volver de nuevo.
Pues seguramente, porque nos has dejado un gran sabor de boca y estamos todos deseando ir a Fregenal para disfrutar no solo de ese recinto maravilloso al que hacía referencia, sino también de todo ese patrimonio y, por qué no, de esa gastronomía. Tina Rodríguez, muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que todo sea un gran éxito.
Nada, a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos con la música de Ismael y de su grupo Ursaria y música, repito, de Madrid.
Yo escucho Territorio Viajero.
De canillejas, de canillejas, y al cruzar el arroyo, de canillejas, y al cruzar el arroyo, de canillejas. De canillejas, por tener unas nuevas, perdí las viejas, por tener unas nuevas, perdí las viejas. De Valdebebas, de Valdebebas. De Valdebebas, ya al cruzar el arroyo. De Valdebebas, ya al cruzar el arroyo. De Valdebebas. De Valdebebas, me encontré con las viejas, tiré las nuevas. Me encontré con las viejas, tiré las nuevas.
Pues seguimos aquí en directo con todos vosotros y, como os comentamos al principio del programa, ahí estamos ya en precarnaval, estamos preparando esa época maravillosa en la que prácticamente hay una vida totalmente paralela y una personalidad también desdoblada en muchos de nuestros habitantes. Pero hay un lugar de nuestra geografía, bueno, hay muchos, ¿no? Pero hay un lugar en nuestra geografía en el que ya llevan preparando ese maravilloso espacio durante algún tiempo. Y seguramente la persona que está al otro lado del teléfono, Suso Fariñas, que además es miembro de la Asociación Cultural A Pantalla, aportará mucho más de lo que yo os pueda decir, porque ellos además llevan viviendo el carnaval o el entroido ya bastante tiempo, ¿no, Suso? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, llevamos el fin de semana pasado. El primer fin de semana fue hace dos uh-huh. fines de semana. Este fue el segundo. Este sábado y domingo fue el segundo. Lo que le llamamos nosotros el ciclo de carnaval. El primero fue el faraleiro, o el arranque, la salida ya para el carnaval, donde están permitidas pues todas aquellas bromas pues con harina, con farelos, con bueno, ese tipo de historia. Y ya el segundo, que fue este, que es pues nosotros lo denominamos el oleiro, uh-huh. que es un juego que se hace con las vasijas de barro, con las vasijas que antes utilizaban para ir a por el agua a la fuente, que iban quedando deterioradas, pues se guardaban para en esta época de carnaval pues hacer un juego pues en medio de la plaza con los mozos y todo esto. Y también el meco es un personaje que se planta en el medio de la Plaza Mayor y que es el que dice un poco pues que estamos de carnaval, ¿no? Todo eso lo tuvimos pues este fin de semana pasado, concretamente ayer domingo y el sábado.
Cuando hablamos de entroido, en Galicia ocurre algo más que un desfile de un fin de semana. Es un ciclo, como bien comentabas, que dura prácticamente un mes y que en la comarca en la que tú estás, en Limia, tiene un personaje absolutamente fundamental que es con quien concluye prácticamente toda esta fiesta, ¿no? Cuéntanos quién es ese personaje.
Este personaje se llaman Pantallas. Pantallas se le da el propio nombre de la careta y que da nombre a todo el conjunto, toda la máscara. Entonces es un personaje que fue evolucionando como todo a lo largo de los años y que bueno, a nosotros nos llegó ya de una forma bonita, pero que antiguamente no era tan bonita, era más ruda, más bueno, no tan fina como ahora mismo. Yo te puedo explicar un poco lo que hacen ahora.
Cuéntanos un poco cómo es ese personaje y los elementos que son absolutamente distintivos, y luego hablaremos un poco de todos los que hay a vuestro alrededor, que no son pocos.
Bien, entonces este es un personaje que lleva un fondo que consistiría en una camisa, una camiseta blanca y un calzón blanco. Y después de abajo arriba lleva una especie de polainas de fieltro o de antiguamente incluso eran de cuero que se llamaban leis. Después seguimos hacia arriba y lleva una faja en la cintura. Las fajas suelen ser de varios colores. Después seguimos para arriba y llevaría la camisa o camiseta, y por encima de todo eso pues llevaría una capa tipo, para que la gente lo entienda un poco, es una capa con cintas parecida a la tuna, pero cortita, de cintura. Anillado por encima de la faja, lleva campanillas y cascabeles y algunas chocas. Chocas son como cencerros pequeñitos. Eso para hacer ruido. En la mano llevarían unas vejigas de vaca que se inflan y se curan, se dejan curar. Y eso después se endurece de alguna manera, se secan, y con eso pues van golpeando, suelen llevar dos, una en cada mano, uh-huh. van golpeando y haciendo ruido por el pueblo. Y después ya en la parte de arriba llevarían lo que es la propia máscara, que es una máscara con en forma de espiral, frigio, y una cara que simula pues es como un diablo, pero no con cara alegre, vamos.
Sí, es como eso, una especie de careta un poco jocosa, pero que también tiene algo de malévolo, ¿no?
Eso es una mezcla un poco de las dos, ¿no? Uh-huh. Como es el carnaval, claro. Y esos, ¿qué hacen? Pues van por el pueblo y entonces buscan a los amigos, compañeros, conocidos, vecinos, que ese día, por lo que sea, pues no están disfrazados, no participan del carnaval. Entonces esta máscara, como son amigos y conocidos, pues los cogen, siempre van en grupos de 4, 5, 6, hasta 8, hasta 10. Los cogen en volandas y se los llevan a la taberna y a la tasca más próxima. Y allí pues lo que tratan de hacer es esa persona, pues, de meterla en la fiesta, de charlar con él, cantar con él, es decir, alegrarle el día de alguna manera. Y él, a su vez, pues es condenado a pagar pues una ronda de vinos para los que van en esa comitiva, ¿no? Eso es así un poco lo que, a grandes rasgos, lo que haría esta máscara.
Hay una parte que yo creo que es común a todas ellas, y hay muchas máscaras en nuestro país, muchas más de lo que la gente se imagina, y es que antiguamente eran los quintos, ¿no?, que también utilizaban este periodo del año para azuzar a las mozas. ¿Sigue ocurriendo así o ya ha cambiado un poco esa generación que participa de la pantalla?
Sí, ahora ya todo el mundo. Aquí además es una máscara que está muy, muy masificada. Por decirte una cifra, hablaríamos de cientos, incluso miles.
¿De pantallas?
De pantallas.
¿Qué pasada?
No todas a la vez. Claro, no se juntarían miles, pero sí cientos. Cientos, un martes de carnaval, un domingo de carnaval, es fácil contar pues 500, 400, imagínate, en todo un pueblo que no deja de ser un pueblo, que es un pueblo más bien pequeño, pueblo de 10.000 habitantes, y imagínate pues 500 personajes iguales. Eso es una, vamos,
pues es una barbaridad, ¿no?
Así de, no son cuatro, ¿no? Y bueno, después es una máscara que está muy, 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 muy metida, viene de generación en generación, y es un orgullo el poner esta máscara, ¿no? Cuando te estás vistiendo, pues te tiemblan las piernas, te tienes ese sentimiento, porque claro, son trajes heredados de los antepasados. Por ejemplo, yo tengo 60 años, yo la primera vez que puse esta máscara, siendo un niño, tenía 7. Y en todo ese periodo de tiempo he dejado de poner la máscara por circunstancias personales de la familia. 2 carnavales, 2 años, 2 entroidos. Todos los demás los puse. Incluso a veces de estar trabajando fuera y coger las vacaciones para esos días, o de estar, yo aún hice la mili en época de mili. A mí el sargento me dijo que no te puedes ir. Y yo le digo, pero es que yo me voy. A mí me da igual, pero es que cuando vengas vas a ir al calabozo. ¿Dónde hay que firmarlo? Yo voy al calabozo donde haga falta, pero yo me voy. Y cogí y me vine. Ya quiero decir que es algo que elementos que llevas, que eran de tus abuelos, de tu bisabuelo, las campanillas, por ejemplo, que yo llevo, porque todo lo demás de la máscara se va deteriorando, tienes que ir reponiendo, pero ese elemento, concretamente las campanillas, los aperos pequeñitos, esos ya los ponía mi abuelo, imagínate, y claro.
Sí, bueno, que los vistes con gran orgullo.
Claro, esto mismo lo compartirán, pues, y esto que estoy hablando le sonará pues a muchas otras máscaras, ¿no?
Sin duda, y de eso quería hablar justo ahora, ¿no? Porque precisamente en nuestro país casi siempre cuando se habla de carnavales, excepto algunos pocos como yo, que llevo muchos años hablando de mascaradas en diferentes programas de radio, casi todo el mundo se ha ido tradicionalmente a mascaradas o a carnavales del tipo de Cádiz o de las islas, ¿no? Pero, sin embargo, en nuestro país hay muchas muestras de este estilo, que al final, ¿como cuántas mascaradas puede haber ahora mismo en nuestro país, calculas tú? Más de 200, seguro.
Hombre, yo solo te voy a dar otro dato, aquello como los datos, a veces, para que uno se haga la idea, una idea más clara, ¿no?, de lo que estamos hablando. Aquí tenemos un museo, se llama Museo Galego do Entroido, y aquí máscaras distintas de Entroido, máscaras, contamos en este museo, y no están todas, contamos en este museo con 70, y no están todas.
Solo en Galicia. Solo en Galicia, efectivamente.
Estamos hablando.
Bueno, la verdad es que todos los que llevamos tanto tiempo, ¿verdad, Suso?, hablando de este tipo de cuestiones, nos alegra, ¿no?, que poco a poco la gente vaya conociendo cada vez más. La semana que viene seguramente haremos un programa relacionado con otro tipo de mascaradas. Y ya para terminar, cuéntanos un poco qué es lo que le va a esperar a alguien que decida ir a Sinzo de Limia ese domingo gordo o ese fin de semana donde realmente vais a tener pues el mayor desfile de pantallas a las que hacía referencia.
Pues mira, aquí lo que hablabas tú un poco antes, aquí tratamos de conservar un poco la tradición. Y la tradición la misturamos, la mezclamos.
Mira que me gusta ese término, porque es un término total y absolutamente rayano, ¿no? La mistura es un término muy portugués, que no sé si también se dice en galego, pero me encanta esa terminología.
Sí, y entonces pues combinamos las dos y tenemos una parte muy, muy, muy tradicional y tenemos la otra parte, porque claro, este carnaval se declaró el año pasado de interés turístico internacional.
Casi
interés
nada.
Turístico internacional hay cuatro en España, está Cádiz, está Tenerife, está otro que no sé si es en Águilas o por ahí, y este.
Sí, el de Águilas.
Entonces, claro, esto, ¿qué pasa? El turismo en masa. Uh-huh. Y claro, aquí podemos acogerlo, lo que podemos acoger. Hoteles tenemos cuatro contados, tenemos, 300, 400 camas, no podemos. Pero claro, la gente se va a Ourense, se va a Verín, se va a otras zonas, a Allariz, a otras zonas próximas, porque no tal. Entonces, todo ese turismo, ¿cómo lo combinamos con toda la esencia para no perder nuestra raíz, nuestra esencia? Pues es difícil, ahí tenemos una batalla.
Hay un dilema importante.
Muy, 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 muy grande. Entonces, ¿qué se va a encontrar el día que vengan? El día que vengan, estos días previos, estos domingos previos, son más eso, más la raíz, uh-huh. Más donde realmente nosotros nos sentimos más identificados, donde realmente el sentimiento está. Ya los otros días, como dices tú, el domingo gordo, el domingo de carnaval, propiamente dicho, que es común a todos, pues es más para el turismo, ¿no? Aunque siguen siguiendo las máscaras, por supuesto, y en masa, por supuesto. Pero hay tal barullo y tal cantidad de gente que a veces no puedes ver esas...
Sí, que no puedes disfrutar esa esencia como si te acercas en, claro, otra época del año.
Porque aquí eran las parodias, aparte de la máscara en sí, eran las parodias. Y las parodias fueron por familias. Había, uh-huh, familias enteras que se echaban todo el año pensando en carnaval. ¿Y qué hacemos en estos carnavales? Se vestían de cualquier historia. Y eran titiriteros, eran actores por ese día. Y la gente iba detrás de ellos porque eran realmente... Y eso, claro, tú imagínate, el señor que va de cura. Pues ese día es cura, y él actúa como...
Se cree cura. Que es cura,
él
directamente.
Él se cree que es cura, y tú vas a hablar con él, que a lo mejor es el director del banco, pero ese día te va a hablar como un cura, y eso choca muchísimo, porque el señor se mete en el personaje, y ese es cura, eso es carnaval, eso es entroido.
Pues Suso Fariñas...
Son desfiles, son...
Pues Suso, yo hoy que estoy disfrazado de locutor de radio aquí en Libertad FM, pues me creo el personaje y te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Os deseo un gran domingo gordo y esperamos que poco a poco la gente vaya conociendo esa parte más íntima de nuestro país relacionada con el mundo de las máscaras.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y que todo el mundo pueda, pues bueno, no sé si llegué a explicarlo bien, pero...
Perfectamente, alto y claro.
Algo de cómo vamos, de qué es lo que hacemos aquí en nuestras tierras, ¿no?
Muchas gracias.
Gracias a vos.
Cuando querrá el Dios del cielo que tú me cantes el mío, de los borregos de un año voy a hacer una zamarra para segar este agosto. La cosecha no marra, ya te he dicho buen jaral, que no andes por la desilla, que los borregos se mueren de tolozón y basquilla, de las migas que yo hago, que queja pues de tener, de 20 panes que dan, quitan 5 cada vez.
Yo escucho Territorio Viajero.
Pues aquí estamos y aquí seguimos y damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado que... Casi le voy a decir que se presente él. Él se llama Óscar, que está en medio de la montaña asturiana, que hace un montón de cosas que poco a poco nos va a ir desgranando. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal?
Pues hace un momento, antes de entrar en antena, hablaba contigo y te decía que me dabas envidia, pero lo decía fuera de los micrófonos y ahora lo digo abiertamente porque me imagino que el enclave en el que estás nos va a dar envidia prácticamente a nosotros. Cuéntanos quién eres y dónde estás.
Bueno, pues vamos a ver, nosotros somos Casa Martín, constituimos un conjunto rural situado en el pueblo de Fondos de Vega. Estamos en el suroccidente de Asturias, en lo que es el pleno parque natural de las fuentes de Narcea de Gaña y Vías, que integra lo que es la reserva de la biosfera de Muniellos.
Y tú no, además tú eres Óscar Castaño, ¿no? Que no puedes tener un apellido mejor que acompañe el entorno en el que te encuentras.
Con la zona.
Efectivamente.
Claro.
Bueno, y estáis en me has comentado, para mí uno de los lugares más emblemáticos, incluso en lo que es la conservación del oso cantábrico, de nuestro maravilloso oso pardo, porque además casi los últimos años os habéis convertido en uno de los referentes de la expansión del animal, ¿no?
Bueno, esta es una de las zonas en las que hay mayor cantidad de osos, no porque estén aquí, sino porque es una zona de paso. Entonces nosotros, sobre todo lo que es en la época del celo, es un valle en la que es muy fácil avistar el oso, no te hace falta ni prismáticos ni nada, sino que por una ladera discurre lo que es la carretera y por la otra ladera pues se ve el oso perfectamente. Entonces aquí desde lo que es toda la primavera, desde lo que es marzo así más o menos hasta primeros de julio es muy fácil a lo largo del día verlo, julio y agosto pues tiene que ser a primera hora o última de la tarde y luego a últimos de agosto pues ya es fácil verlo todo el día, ya que en esa zona tenemos un montón de arándanos sobre todo y también tienen pudio y demás. Y otra de las cuestiones también es que tenemos aquí que es un observatorio a pocos metros de los alojamientos que tenemos y entonces desde allí es súper fácil verlo y aparte de ello somos apicultores y bueno, pues digamos que es nuestro el que nos echa una mano de vez en cuando, ¿no?
Hace la recolección, ¿no? Sí, ellos recogen.
Lo que pasa es que ese la hace por su cuenta.
Exactamente.
Le viene bien, no espera a que esté la alza llena o no, nada, él por su cuenta.
Bueno, la verdad que esa es una de los de las características, ¿no?, que ha tenido siempre el oso cantábrico y ha sido esa interrelación con el ser humano y a veces esa pugna por los recursos que en algunos casos como tú lo consideras casi beneficioso entre comillas, ¿no?, y en otros casos pues le ha costado algo más que un pequeño disgusto o que salga en la radio como es este el caso, ¿no? Vosotros estáis en la casa que se llama Casa Martín y además tenéis un montón de actividades porque tenéis una granja, hacéis actividades de carácter lúdico para todos aquellos que participen en vuestros alojamientos, sois apicultores. ¿Y cuántas cosas más hacéis? Porque la verdad es que tenéis un enclave absolutamente privilegiado, ¿no?, en cuanto a recursos.
Bueno, vamos a ver, aquí, como bien me decías al principio, tenemos un montón de recursos, lo que pasa que, bueno, pertenecemos a esa parte de la España vacía y entonces intentamos hacer un poco de todo para hacer algo, ¿no? Entonces, claro, aquí el tema, nosotros contamos con varios alojamientos rurales totalmente equipados, en los que intentamos combinar un poco lo que es el encanto y la tradición, que bueno, que tenga un poco todas las comodidades y los servicios de los tiempos en los que estamos, cuentan todos ellos con chimenea, tienen zonas comunes, tienen parrilla también en la zona exterior, en medio de la naturaleza, ¿no?, que es una ventana perfecta para el entorno natural en el que estamos. Y pero además de esto, estar en un espacio privilegiado, digamos, lo que ofrecemos es tranquilidad y descanso, que es lo que más se lleva en estos últimos tiempos, ¿no?, sobre todo en estos últimos años con el cambio climático y tal, la tranquilidad y el descanso es lo que más aprecia la gente. Tenemos una amplia variedad, digamos, de experiencias, ya que estamos dentro del sector del agroturismo. Nosotros tenemos aquí lo que es una pequeña granja, ¿no?, y entonces así bueno, aparte de ello contamos también con actividades como lo que es el tema del esquí en la estación de Litariegos que tenemos aquí al lado. Tenemos un montón de rutas, ya que en la zona en la que estamos nosotros es una zona en la que hay un montón de lagos y lagunas. También tenemos rutas para el tema de lo de la MTT, que bueno, que cada vez hay más aficionados, ¿no? Y bueno, también la pesca de la trucha, que en los últimos años, pues bueno, sube y baja, ¿no? Hay más y menos aficionados de vez en cuando, pero por el río, ya que nosotros tenemos lo que son los alojamientos y paralelo se encuentra en una finca, que esta finca pega con lo que es el río Ibias y bueno, pues es una manera de ir, es de aguas puras, ¿no? Digamos que se ven las truchas, de las que miras por encima y ves alguna trucha pasar y dices, mira, el agua baja cristalina, ¿no? Y después, aparte de eso, tenemos bueno lo que el tema del oso, que es uno de los fuertes, digamos, aquí de la zona. Y después, de manera particular, pues tenemos nosotros las actividades que desarrollamos, como lo que es el tema del ordeño de cabras, lo que es el granjero por un día, ¿no?, que lleva también, pues bueno, desde el ordeño, llevar las cabras, elaboración de quesos, todo lo que es las actividades relacionadas con ello. Y luego, pues también tenemos, ya que somos apicultores, tenemos lo que son las visitas al colmenar. En las visitas a los colmenares lo que intentamos es enseñar un poco quiénes son los miembros de una colmena, enseñarles a la gente lo que es una reina, lo que son los zánganos, lo que son las obreras y los productos que se sacan de la colmena. Entonces ahí les enseñamos en la propia colmena, aparte de apreciar el olor, que la colmena va variando por olores en función de las estaciones y en función de la floración que tenga, que es una de las cosas que más le llama la atención a la gente que ve en las colmenas, el olor que desprende, pues les enseñamos pues lo que es la cera, lo que es el propóleo, lo que es la miel, lo que es la jalea, lo que son las larvas y todo eso, ¿no? Y luego, bueno, fuera de lo que es ya ese campo, digamos, o añadido a eso, pues nosotros, como ya llevamos desde varias generaciones, ¿no?, que elaboraban lo que eran los productos de la colmena, lo que era el tema de la miel, más que nada, que era lo que se hacía. Y nosotros, bueno, pues en estos años intentamos seguir elaborando de la manera más artesana y tradicional, como se hace siempre, lo que es el envasado de la miel, de una gran calidad, que creemos que tenemos aquí en esta zona, puesto que aquí la contaminación, bueno, digamos que no se aparecía, ¿no? Ahí, entonces tenemos la variedad de productos como lo que es la miel, el polen, las tinturas de aceites de propóleo, el jarabe, las velas de cera, galletas de miel, y luego también intentamos combinar un poco lo que son dos productos, ¿no?, de los que tenemos aquí, que lo es la miel y los productos de nuestra huerta, y así tenemos unas mermeladas que, bueno, creo que son bastante exquisitas, ¿no?
Sin lugar,
digamos que es un poco lo que hacemos.
Sin lugar a dudas, además todos esos recursos que me comentas van un poco al hilo de lo que supone vivir en esa España vaciada, ¿no? El ser originales. Y hace poco me llegó una propuesta que me imagino conoces de otro amigo tuyo, nuestro común amigo Vitorino, en las jornadas de Welcome to the Rural, ¿no? ¿Significa eso que toda la gente del medio rural, cuando no tiene los recursos suficientes, tenéis que hacer como vosotros, romperos un poco la cabeza y tratar de sorprender a los usuarios para que se fijen en vosotros?
Hombre, vamos a ver, lo que tienes que hacer, creo yo, es con los años dar un poco lo que la gente te demanda. Aquí no puedes vivir de una cosa solamente, sino que tienes que hacer un montón de cosas. Pero luego hay cosas, nosotros por ejemplo hacemos lo que es el tema del ordeño de cabra, que bueno, te parece una cosa sencilla, algo que la gente pues
sencillo no tiene nada, que yo he ordeñado alguna vez y se han reído de mí todos mis amigos, o sea que no, de sencillo no tiene nada,
Ahora, todas las cosas pueden ser sencillas o pueden ser difíciles, pero aquí lo único que tiene es que nosotros, por ejemplo, pues es una actividad, digamos, encaminada al tema de los niños, sobre todo, ¿no?, para que vean de dónde sale la leche y, bueno, que dicen la leche sale caliente, claro, una cosa claro. Que no estás acostumbrado a ello, ¿no?, porque claro, la leche la ves en la botella y normalmente la tienes en la nevera, pero el tema está en que los sorprendidos no suelen ser los niños cuando vienen, sino que muchas veces los más sorprendidos son los padres. O sea, te das cuenta que hay personas de 30 y pico, 40 y pico años que nunca han visto cómo salía la leche, no sabían cómo se ordeñaba una cabra. Y entonces cuando eso te dices tú, bueno, pues hay un salto, ¿no?, generacional, desde la gente de 70 años que sabían cómo iba esto y que hay otra gente de 30 y pico 40 que nunca lo han visto de cerca.
Me imagino que también ha habido una puesta en valor, ¿no?, de ese amplio patrimonio, ya sea natural o de productos como lo que estás haciendo referencia, y ha habido una especie de renacer, ¿no?, de esa negación de lo rural que teníamos hace unos años a esa reivindicación de lo rural, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso para vosotros?
Bueno, nosotros vamos a ver, al final lo que tienes es un medio natural, que sí, tiene una riqueza paisajística, una riqueza en cuanto a naturaleza, en cuanto a animales y demás, pero que no tiene una riqueza económica para poder vivir de ella. Entonces, claro, llega un momento en el que dices tú, hay dos maneras, o te coges la maleta y te vas, o apuestas por hacer algo. ¿Por qué haces algo? Bueno, pues porque esto al final lo que dices, bueno, yo estoy en una zona en la que hay un montón de recursos, en la que hay un estilo de vida, una forma de hacer, y lo que intentas es mantener el mantenimiento de las costumbres y de la tradición. En definitiva, lo que haces es una apuesta por el desarrollo rural, en detrimento de esto que está tan de moda ahora del tema de la España vacía. Entonces, lo que haces es algo, ¿no? Intentas hacer algo. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no es un proyecto que tengas de decir vamos a hacer 5 productos, 10 o 20, sino que al final tú empiezas con una idea de negocio y poco a poco la vas desarrollando en función a lo que te va pidiendo la gente. O sea, en el medio rural no es decir voy a montar un negocio y tengo esto, esto y esto, sino lo que haces es decir voy a poner esto a ver y luego en función de la gente que te va viniendo, lo que te van pidiendo, porque lo que a ti te parece más normal en el medio rural, el que lo viene a ver no lo conoce. O sea, cuando alguien te pregunta por qué una vaca mueve el rabo, pues bueno, pues dices tú, bueno, pues sí, esto es lo más común, pero no, hay gente que no lo sabe.
¿Y cómo ha sido esa evolución de ese turista? Porque imagino que para todos vosotros, lo que bien dices, ¿no? Al principio tienes una idea, quizás un tanto romántica y bucólica de lo que va a ser la actividad, pero luego el día a día y sobre todo quien importa, que es a fin de cuentas el cliente, te va demandando una serie de productos y vas evolucionando en función a esa demanda, como bien has dicho, ¿no? ¿Cuál ha sido ese proceso de evolución vuestro? Que nos puedas contar así, como algo realmente digno de, digamos, como ejemplo, ¿no?, de éxito.
Hombre, vamos a ver, ahora mismo lo único que está claro es que el cliente va cambiando con los años, pero de una manera bastante rápida, igual que van los tiempos. Entonces, al igual que hace años, cuando venía algún cliente, venía pues con la idea de hacer rutas o de ver, de conocer, digamos que eso cada vez se va dando menos. Cuando venían clientes, sobre todo de Centro Europa y demás, venían aquí a descansar, a escuchar el ruido del agua del río y a leer, era lo que se dedicaban. Y ahora te das cuenta de que con los años sucede lo mismo. La mayor parte de la gente viene aquí, sobre todo con el tema del cambio climático, que hay mucha gente que lo que busca es el fresco, poder estar sentado tranquilamente, sin sudar y sin nada, pues te das cuenta que la gente lo que quiere es descansar. Vienen y lo que te buscan es unas características en el alojamiento, el fresco y poco más.
Bueno, a fin de cuentas, así en plan coloquial, desconectar, ¿no?, básicamente.
Sí, básicamente eso. Pero eso sí, la wifi, tenerla.
Ah, bueno. Pues mira, claro, ese es uno de los datos que yo creo que sí que nos ha ido diciendo cómo ha ido evolucionando el cliente. Ya para terminar, Óscar, yo creo que hemos estado muy a gusto contigo. Cuéntanos un poco dónde podemos encontrarte y cómo podemos estar atentos a esa cantidad de propuestas que nos hacía referencia a lo largo de la entrevista.
Bueno, pues podéis ver un poco dónde estamos a través de la web de casamartin.es y si no, pues en Instagram casamartin.es, en LinkedIn o cualquiera de las redes sociales, como buscáis casamartin.es y ahí estamos. Y cualquier cosa, pues nada, nosotros encantados de recibiros a todos los que queráis venir por aquí, conocer nuestra filosofía de vida y nuestro estilo que tenemos aquí.
Pues seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, Óscar, por atendernos.
Muchas gracias a vosotros y aquí os esperamos.
Un abrazo.
La pera pobre se come y la podrida se tira y la podrida se tira.
Pues escuchando música de Madrid, cogemos la carretera y nos vamos hacia Soria. Y nadie mejor que para recibirnos que la portavoz de la plataforma Soria Ya, Vanessa García. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad que es un placer siempre hablar con vosotros, porque hace algún tiempo, antes de que fuerais famosos, hablábamos con vosotros y nos encantaba vuestra filosofía, vuestra manera de pensar y tal. Pero ahora que sois famosos, ¿cómo os ha cambiado el día a día, ¿no? Porque ahora ya parece que la gente no miraba hacia esa España que estaba prácticamente sin recursos y vaciada, y ahora pues sois el centro, el epicentro, ¿no? Casi incluso a nivel político, ¿no?, a nivel nacional.
Eso es, nos ha cambiado para bien y un poquito para regular, para bien, porque ahora la España vaciada está en nombre de todos, está en la agenda política también, que era lo que pretendíamos, y parece que, bueno, con el nuevo ministerio que se ha dado al reto demográfico, podemos conseguir algo más. Los puntos negativos, que siempre hay críticas, y bueno, eso ya lo sabíamos. Muchas son, quieren ser destructivas, pero bueno, no lo van a conseguir.
Bueno, estamos en España y eso está al orden del día. Después de tantos años, y todos aquellos que llevamos tanto tiempo dentro de lo que es esa sostenibilidad y ese crecimiento y puesta en valor del recurso y tal, nos da un poco la sensación de que ahora estamos en una moda, que hay que aprovechar la cresta de la ola, porque durante muchos años se ha hablado precisamente de la situación en la que estáis, pero como que no ha habido un interlocutor al otro lado, ¿no?
Ni lo ha habido, ni, bueno, se le daba importancia. Y como tú dices, ahora se ha convertido en una moda que puede llegar a ser peligrosa en cuanto a que todo el mundo se sube al mismo carro. Y hay que distinguir que hay zonas más necesitadas que otras.
Además, la gente que piensa que esto es fácil, de fácil no tiene nada, ¿no? El revertir una tendencia y el crear otro modelo económico no es una cuestión de una moda pasajera, y que a lo mejor alguien se cree que con cuatro acciones brillantes, que ya hemos vivido anteriormente, se va a revertir esa tendencia. Es una cuestión, es una carrera de fondo, ¿no?
Es una carrera y tiene muchísimo trabajo, porque, por ejemplo, nosotros desde Soria Ya no solo nos dedicamos a quejarnos, que es lo que cree mucha gente, no, pedimos lo nuestro, lo que creemos que nos corresponde por justicia, porque no somos ciudadanos de segunda y porque tenemos los mismos derechos que todos los demás. Pero también hay que aportar soluciones y dar ideas, y lo que digo, es una cuestión de muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimas ideas y de saber de lo que hablamos.
Y en ese saber de lo que hablamos, ¿cuánta gente habéis visto desde Soria Ya? Porque vosotros ya lleváis mucho tiempo. ¿Y cuánta gente os ha ido contando cosas que luego al final nos han correspondido con la realidad palpable?
Todos, prácticamente todos. Me refiero a políticos, porque en estos 19 años de plataforma no ha cambiado prácticamente nada, pero nada de nada. Y siempre son buenas palabras, creen que nos engañan, pero bueno, ya no nos creemos nada hasta que no lo vemos hecho. Y queremos hechos, que estamos hartos de ver que todos son siempre planes, acuerdos. Bueno, vamos a ver, si lo que se necesitan son hechos, son unos presupuestos que contengan unas medidas y que sean ejecutables y que haya dinero, claro.
Y un compromiso.
Entonces, sí, por eso, que no nos creemos absolutamente nada, pero todos en estos 19 años, todos son buenas palabras, vamos a hacer y no llega el dinero.
Además, acabamos de hablar con un empresario asturiano que se encuentra en una situación parecida a la vuestra, en la zona del Cangas de Narcea, Ibias, un sitio absolutamente paradisíaco, en el que han tenido que buscarse un poco las habichuelas para poder estar ahí en el más sentido estricto de la palabra, en el candelero, o como decía un amigo mío de pueblo, en el candelabro de la actualidad, ¿no? Vosotros también habéis tenido que imaginaros un montón de cosas, y además yo sé que en la provincia de Soria hay muchísima gente que tiene muchísima iniciativa, y de pueblos como Sarnago hasta otros muchos ejemplos podríamos hablar de cómo os habéis tenido que ir buscando la vida durante tiempo, ¿no?
Sí, gracias a Dios tenemos muchísimos emprendedores en la provincia de Soria. Hay muchas ideas, muy buena voluntad, que muchas veces no se pueden llevar a cabo por falta de inversiones o de ayudas a estos pequeños empresarios o emprendedores. Pero por ideas y por potencial, bueno, Soria es una provincia que tiene muchísimo potencial en muchos ámbitos.
¿Tú crees que esta tendencia o esta moda ha venido para quedarse o será pasajera como lo fue en el 96, 98, 2000?
Muchos querrían que fuera pasajera, pero no vamos a dejar que eso ocurra, porque para eso estamos, para seguir dando guerra, como digo yo siempre, y que no se le olvide a nadie cuáles son nuestras necesidades, las de Soria y las de muchos territorios de la España vaciada, y por mucho que quieran, no vamos a dejar que esto pase o se olvide.
¿Tú crees que Internet nos ha igualado a todos y supone ahora mismo una oportunidad casi para el conjunto de la población y para Soria y para todas estas zonas despobladas, puede ser esa gran vía de llegada de recursos?
Es una de ellas y muy, muy, muy importante. Tener un 5G es imprescindible tanto para atracción de empresas como para gente que quiera venir a trabajar desde sus casas. Es fundamental, pero 5G, no como había una medida del gobierno ahora que prometían el 3G. A ver si vamos a ir ahora para atrás en lugar de para adelante.
Hombre, si te van a dar el 3G, prácticamente os tenéis que comprar un Nokia, ¿no?, de hace unos pocos años para poder estar a la altura de la tecnología, ¿no?
Claro, queremos algo ya, bueno, adaptado a los tiempos.
Desde Soria Ya, ¿cuáles son las acciones que tenéis más o menos pensadas para este ejercicio 2020? Que ya había un protocolo para el 2020 en el que se hablaba de muchas cosas. Estamos en el 2020 y ahora estamos empezando a plantearnos ese objetivo, ¿no? Cuéntanos cuáles son esas acciones que tenéis planteadas vosotros.
En primer lugar, tanto por parte de Soria Ya como de la coordinadora de la España vaciada, hemos enviado una carta a la nueva ministra y vicepresidenta para que se reúna con nosotros y nos diga qué tiene pensado hacer y nosotros también proponerle nuestras ideas, porque a veces necesitan un empujoncito también, porque si no están metidos en el problema, la gente de ciudad no sabe lo que realmente pasa. Y por eso queremos una reunión con ella. Después tenemos en mente varias acciones y, bueno, estamos todavía estudiándolos.
Bueno, de todas maneras ya sabéis que aquí en Libertad FM y a través de nuestro grupo de WhatsApp, en el que estamos ahí un poco todos trabajando para ello, tenéis unos micrófonos para que poco a poco la gente sea consciente de lo que significa vivir en una provincia como la de Soria. ¿Cuánta gente conformáis esa plataforma?
Actualmente somos 20, 25 y no todos estamos en Soria. Tenemos compañeros en Barcelona, en Zaragoza, en Logroño, que nos ayudan, por ejemplo, llevando redes, elaborando notas de prensa. O sea que no todos estamos aquí. En Soria seremos unas 20 personas.
Pues cuéntanos ya para terminar, y la verdad es que es un placer estar aquí con vosotros y sabéis que los micrófonos quedan abiertos. ¿Dónde podemos encontrar todas esas acciones y cómo puede estar la gente participando de todo lo que proponéis a lo largo de todo el año?
Tenemos nuestra página de Facebook, que es Soria Ya. Y en Soria, bueno, como todos nos conocemos, cualquiera puede preguntarnos y damos a conocer nuestras acciones. Y bueno, a nivel nacional también la verdad es que hay que agradeceros a los medios porque sois una forma muy importante de que se nos dé a conocer. Y pues, también estamos siempre ahí.
Pues os damos las gracias a nosotros, Vanessa, por atendernos siempre, que siempre estáis ahí. Al igual que doy las gracias a mi compañero Daniel Blanco y Paco Huertas, que se despide de vosotros ya hasta la semana que viene. Os dejamos con música de Ursaria. Vanessa, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un beso enorme.